Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Son, pues eso, las 2, la 1 en Canarias y continuamos en Mediodía COPE. Hablando de todos los temas que son actualidad hoy, martes 20 de junio. 96 horas, ese es el soporte vital, el oxígeno que el submarino Titán tiene para una tripulación de 5 personas. Se le perdió el rastro el pasado domingo a las 8 de la tarde, cuando llevaba menos de 2 horas de inmersión. Y se calcula que a la tripulación pues le quedaría en este momento entre 20 y 30 horas para seguir respirando con ese oxígeno. El Titán es un submarino civil y es de los más avanzados de clase Cíclope. Se llaman así porque solamente tienen un ojo de buey por el que mirar, ubicado en el morro. Este modelo es capaz de sumergirse a 4.000 metros de profundidad y es el único en el mundo que puede llevar 5 personas a bordo a esa profundidad. Al menos este es el reclamo de la empresa Ocean Gate, que oferta los viajes al pecio del Titanic, que desde abril de 1912 reposan a 3.800 metros en el fondo del Atlántico.
Ahora estamos en el fondo del mar, justo en la zona en la que se rompió, y muchas piezas irreconocibles del barco están a nuestro alrededor.
Así promociona la empresa esta experiencia. Para la mayoría de nosotros, la verdad que este viaje turístico a escasos metros del transatlántico hundido es algo que queda para la imaginación. Muy pocos pueden permitirse el precio del billete, $250.000 por 8 días, incluido el traslado en barco hasta el punto de inmersión. En este caso, a unos 600 kilómetros de la costa de Canadá, el punto del hundimiento del Titanic. Una vez allí, el submarino se baja en una plataforma de lanzamiento para iniciar la inmersión. El de este domingo era el único viaje previsto este año porque el tiempo, pues, por fin era favorable. Ya podían hacer este viaje. Hasta ahora ha sido complicado. Y no lo digo yo. Lo contaba hace solo 2 días uno de los tripulantes que viaja a bordo, el multimillonario británico Hamish Harding, un aventurero que tiene 3 récords Guinness e incluso formó parte del primer viaje con turistas espaciales que organizó el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el año pasado. Junto a este millonario inglés viajarían un ciudadano pakistaní y su hijo, y completarían la tripulación el propio CEO de la compañía Ocean Gate y un veterano buzo francés de 73 años llamado Paul Nogolet. Este hombre tiene una historia bastante curiosa porque es de los pioneros en visitar los restos del Titanic en una expedición científica en 1987 y desde entonces ha bajado 35 veces al pecio. Es uno de los mayores expertos en este naufragio. No hace demasiado a Nogolet le preguntaron precisamente sobre las posibilidades de sobrevivir si el submarino se quedara atrapado en los restos del transatlántico.
5 days is with the oxygen, with the food, with the water and everything like that. But we
dice que se podría sobrevivir hasta 5 días en el fondo si no les faltara oxígeno, agua o comida, pero sabe que morirían antes, porque el verdadero problema es la temperatura tan baja a esa profundidad. Esta es solo una posibilidad, porque en realidad no sabemos lo que ha pasado, nadie lo sabe, y sigue esa búsqueda agónica, esa búsqueda contrarreloj por parte de la Guardia Costera estadounidense y canadiense. Ojalá. Todos los tripulantes y también los turistas puedan contarlo, pero pase lo que pase, lo que ha ocurrido quedará ya como la última página escrita en la leyenda del Titanic. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues aquí en España, Pilar, Extremadura se está convirtiendo en el gran escenario de la precampaña y también de los desencuentros entre el PP y Vox.
Lo único que he encontrado han sido zancadillas, desunión y ansia. Han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio.
No ha ahorrado calificativos la candidata del PP, María Guardiola, contra Vox, después de que hoy la falta de acuerdo entre ambos le haya dado al final la presidencia del Parlamento Autonómico al PSOE. Así que ahora mismo no se descarta una repetición de las elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma, porque tampoco el socialista Guillermo Fernández Vara, que fue el más votado, tendría los apoyos suficientes para una investidura. En Baleares, mientras tanto, todo lo contrario. La presidencia del Parlamento Autonómico ha quedado hoy en manos de Vox, a cambio de hacer presidente presenta la popular Marga Progens, que gobernará en solitario sin incluir a Vox en su gobierno. Además, Vox también es noticia hoy porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó este partido contra la última reforma del aborto, la que permite también a las menores embarazadas abortar sin consentimiento de sus padres. El recurso incide en que la norma vulnera preceptos constitucionales como el derecho a la igualdad, a la vida o a la libertad religiosa. Y además, Pilar, la decisión se va a conocer mañana, pero ya hoy en París hay competición, proyectos y nervios entre las ciudades candidatas para ser la sede de la Expo, la Exposición Universal de 2027. Y no sé si sabes que Málaga opta a esta elección. Pues compite, entre otras, con Belgrado o con el estado americano de Minnesota y espera convertirse en referencia mundial, como ya lo fueron en su día Sevilla, que seguro lo recuerdas, o también la ciudad de Zaragoza.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Benítez está a punto de volver a la Liga Española.
El que fuera entrenador del Liverpool y del Real Madrid, entre otros equipos, está a un paso de fichar por el Celta, Santi Peón.
Así es, Corro, la noticia la adelantaron esta mañana los compañeros de relevo y aunque todavía no es oficial, el acuerdo está muy próximo y Rafa Benítez, como dices, va a ser el entrenador del Celta en el año de su centenario. Recuerdo también que su última experiencia en la Liga fue dirigiendo al Real Madrid antes de ser destituido allá por enero del año 2016. Recuerdo también que le avalan 13 títulos y que su llegada genera una enorme expectación entre la afición del Real Club Celta.
Más de entrenadores, Ángel Torres ha confirmado a Deportes Cope que José Bordalás está firmado por el Getafe y Francisco está a punto de ser anunciado por el Rayo Vallecano. Y esta mañana el Real Madrid ha presentado al delantero José Lu.
Madre mía, pues hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida. Pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Al final he podido y he tenido la oportunidad de debutar en Primera División en el club más grande del mundo y uno siempre sueña cuando sale de aquí en poder conseguir volver y hoy es ese día y me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho estos últimos años y de tener la oportunidad de poder disfrutar de este magnífico y grandísimo club.
José Lu va a llevar el número 14 y el Real Madrid deja libre el dorsal número 9. Y esta noche a las 9 tenemos partido de la final de baloncesto Real Madrid-Barcelona. Si gana el Barça, campeón de liga. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, nunca está de más una buena noticia para el bolsillo en estos tiempos que corren, y más si hablamos de poder adquisitivo.
Yo creo que ya lo peor de la pérdida de poder adquisitivo se ha dejado atrás. Los hogares, en términos promedios, no van a perder tanto poder adquisitivo como lo hicieron el año pasado, ¿no?
Explica el economista Raymond Torres en Herrera en COPE esta mañana que ya no se esperan niveles desatados de inflación, aunque ojo, Torres, que es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas, también nos ha contado hoy que tendremos que esperar hasta finales del año que viene, en el mejor de los casos, para que la inflación se reduzca al 2% deseable. Ahora mismo estamos en el 3,2%. El problema es que por el camino, mientras los precios se estabilizan, pues España ha sufrido la peor pérdida de poder adquisitivo de entre los 20 países más ricos del mundo, porque los precios han subido muchísimo más que nuestros salarios. Hoy precisamente conocemos el último dato oficial de sueldos en España. Está en casi 26.000 euros de media. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa es la media porque, Marta, el salario más frecuente es bastante más bajo, de 18.500 euros anuales.
Sí, un salario de 1.542 euros brutos al mes en 12 pagas que apenas subió una décima con respecto al año anterior, frente a unos precios que repuntaron en un 3,1% a cierre de 2021, ¿no? Es una clara pérdida de poder adquisitivo. El tipo de contrato también es clave. Los trabajadores a tiempo parcial ganaron un 60% menos que quienes tenían jornadas a tiempo completo y los salarios de los indefinidos superaron de media en un 30% a los empleados con un contrato con duración determinada. También influye y mucho el lugar de residencia. Los salarios medios más altos se dan en País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra. Están por encima de la media frente a Extremadura, Canarias y Andalucía, que están al final de la cola.
De estos datos hay un titular destacado también, y es que crece en un 4,4% la brecha, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, una diferencia que de media casi roza los 5.500 euros cada año. Ahora bien, esa diferencia se reduce si se tienen en cuenta puestos de trabajo similares y con horarios y responsabilidades comparables. Y luego además, Marta, hablando de diferencias, es muy significativo ver lo que se cobra dependiendo del sector en el que trabajemos.
Sí, mira, el mayor salario medio anual, según el INE, se da en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aires acondicionados. Ahí se gana de media casi 53.000 euros brutos anuales. Le siguen las actividades financieras y de seguros con 46.000 euros, información y telecomunicaciones con 36.600 euros de media anuales. Y a la cola, pues no descubrimos la pólvora, hostelería y actividades administrativas y servicios auxiliares. Se mueven entre los 14.000 y los 18.000 euros al año. Es un 30 o un 40% menos que el salario medio. Y ojo al cargo también, porque marca lógicamente la diferencia. Directores y gerentes ganaron un 128% más que el resto de ocupaciones. Y la edad también es un grado, ya que solo los asalariados entre 40 y 65 años tuvieron salarios superiores a la media.
Gracias, Marta. Hablando de poder adquisitivo, hoy nos hemos parado a analizar ese agujero tan habitual en nuestro bolsillo, el de los pequeños gastos del día a día.
Al día, dos paquetes de chicle. El paquete te cuesta 1,20.
Son el tabaco, alguna botella de agua que me compre y el café que me eche por la mañana.
1,80€ por un café 5 días a la semana. Al final, casi 10 euros.
Si van como 50 euros al mes en esto nada más, en ver series, ver películas, ahora solo pago una. Por lo menos pues puedo ahorrar un poco.
Pues cada uno aquí, como escuchas, tiene su particular gasto hormiga, pero sumando y sumando, solo por ejemplo en el café de media mañana se nos pueden ir más de 400 euros cada año. ¿Trucos para poner freno? Pues lo primero, apuntarlo todo, pero todo, ¿eh? Por pequeño que sea ese gasto. Y lo segundo, que nos ha recordado en Herrera en COPE Aurelio García del Barrio, asesor de finanzas domésticas del Instituto de Estudios Bursátiles, es que cumplamos la famosa regla del reparto de gastos 50-20-30.
Del 50% para cubrir las necesidades básicas, pago de hipotecas o alquiler, luz, agua, la comunidad, etcétera, etcétera, la comida, el gasto de colegios. El 30% sería para los gastos prescindibles, todas las actividades de ocio, ir al cine, salir a cenar, vacaciones. Y el 20% restante sería el ahorro.
Pues es precisamente la falta de posibilidades para ahorrar y los problemas económicos lo que lleva a un 15% de los españoles a rechazar cualquier posibilidad de salir de vacaciones. Son datos de Observatur, un foro que agrupa algunas de las principales empresas turísticas de España y que señala, por el contrario, que un 40% de los encuestados ya han reservado su destino para este verano. Pues hablando de vacaciones, ojo que el jueves empiezan ya los sorteos para las mesas electorales de cara al 23 de julio. Y vamos a estar todos más pendientes de ese sorteo que del gordo de Navidad. Y además de esas mesas electorales que tanto nos interesa conocer a todos, pues también nos queda por saber qué va a pasar con una de las primeras propuestas de Pedro Sánchez en esta carrera electoral.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación.
Pues han pasado casi dos semanas, así que el número de posibles cara a cara semanales que quería Sánchez ya se ha reducido. ¿Qué va a pasar con este asunto finalmente? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ah, pues en teoría, hoy PP y PSOE iban a pactar fechas para al menos un debate. ¿Sabemos algo?
Sí, ya tiene el PSOE esa propuesta del Partido Popular. El eje La Moncloa-Ferraz decidieron arrancar la precampaña con el acelerador puesto, pero ya han tenido que contemplar con creciente enfado cómo Génova les ha impuesto sus tiempos para cerrar las condiciones de los debates y a esta hora acaban de recibir la propuesta del PP al objeto de celebrar un cara a cara entre líderes, tras lo que tachan de agobiada petición repetida de Pedro Sánchez. Ahora bien, siempre y cuando Yolanda Díaz delegue en él, en Sánchez, la representación del ala del gobierno de coalición que dirige, o en su defecto, los populares están dispuestos a aceptar un debate con Sánchez y con Díaz, esto es, a tres en lugar de a dos. El golpe sobre la mesa de los populares también acepta un debate con el resto de fuerzas, pero además de Sumar y Vox, apuestan por dar cabida a Esquerra, Bildu y PNV, fuerzas que, según definición del propio Ejecutivo, han formado parte de la dirección del Estado. La llamativa oferta del Partido Popular, ya te adelanto que ha descolocado al PSOE, que lo sitúa en una compleja tesitura. Y claro, estamos a la espera de su respuesta.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Ricardo. Y tema destacado también en la última campaña electoral y en esta que estamos a punto de comenzar, el problema de la ocupación de vivienda. Actualmente se calcula que en España hay 80.000 casos de inquiocupación, un tipo de usurpación en el que el propietario alquila su vivienda y en un momento dado los inquilinos dejan de pagar la renta o los suministros. Lo siguiente es cambiar la cerradura y negarse a abandonar esa vivienda. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, precisamente esto es lo que le ha pasado a Begoña. En febrero de 2022 decidió alquilar su casa familiar del Rompido en Huelva hasta junio. La pareja alquilada pagó los 5 meses por adelantado, pero tan solo el primero de los suministros. El 29 de junio enviaron las llaves a la inmobiliaria y al día siguiente, cuando estos se acercaron a comprobar en qué estado estaba la casa, habían cambiado la cerradura y metido a 5 familiares más. Mientras tanto, Begoña va camino del segundo año sin poder disfrutar de su casa.
Dicen que no se van de mi casa hasta que no lo diga un juez. Yo ya no sé qué hacer. Lo tengo demandado desde el año pasado y como el juzgado donde tengo mi demanda está colapsado, pues no sé hasta cuándo va a durar esta tortura.
Pues a partir de las 4 de la tarde Begoña nos va a contar en directo cómo está viviendo todo este proceso y también vamos a profundizar en este problema que afecta a 100.000 inmuebles en toda España, Pilar.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4. Gracias, Pilar.
A ti.
Y nos lo sabemos todos, lo escuchamos todos los veranos, pero luego la realidad es que no nos protegemos de los peligros del sol como deberíamos. Tanto es así que hasta el 95% de los casos de cáncer de piel se podrían evitar.
Yo me quemaba de vez en cuando, pero nunca un quemado de necesitar cuidados. Un poco de artesán y si es, tú crees que a ti no te va a tocar, son solo los demás, hasta que te toca. Pues tengo este susto, me tienen que operar.
Es Javier, diagnosticado de cáncer de piel cuando tenía 23 años. Y es que hablamos de más de 78.000 casos de esta enfermedad cada año en España. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo lo que insistamos con los cuidados es poco.
Llega el verano y pensamos qué ganas, ¿no?, de ponernos negros. Pero ojo que no todo vale. Lo de exponerse al sol sin protección es una mala idea y además si te pones crema también te vas a broncear y encima vas a evitar quemar tu piel. Estíbaliz García es responsable de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer.
Yo, como soy morena, pues no me protejo porque nunca me quemo. Esto no es cierto. Puede que no te quemes en capas superficiales, pero sí es verdad que esa radiación penetra exactamente igual a capas más profundas de tu piel y puedes tener cáncer igual.
La piel tiene memoria y hay que cuidarla. Todas las pieles, morenas y blancas, tienen que tener crema de 50 en verano. Nada de tomar el sol a mediodía. Hay que beber mucha agua porque una piel hidratada evita quemaduras. Y si puedes, pues mucho mejor pasar el tiempo bajo la sombrilla. Cúbrete porque el sol te puede dar un buen susto en unos años y no tantos años.
Gracias, Ana. 2:17, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida hablamos de la previsión del tiempo. Parece que la lluvia nos está dando una tregua. Vemos también cómo está el asunto del fin de las mascarillas en centros sociosanitarios. Y contamos las dos citas que tenemos este martes en el mundo del deporte. Pero la noticia que te voy a contar ahora mismo es cuanto menos impactante. ¿Te imaginas tener que trabajar junto al cadáver de tu compañera que acaba de fallecer en su puesto de trabajo por causas naturales? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues esto es lo que han tenido que vivir, o sufrir más bien, varios trabajadores de un call center.
Era el 13 de junio cuando una de las teleoperadoras levantó la mano para que acudiera un supervisor. Se encontraba indispuesta. No dio tiempo a mucho más. Inma, de 57 años, se desplomaba en el suelo. Estaba sufriendo un infarto. Llegó el SAMUR y nada pudieron hacer por salvarle la vida. Taparon el cadáver y así quedó hasta que llegara el juez de guardia. Según los sindicatos, algunos trabajadores recibieron la orden de seguir trabajando al ser un servicio esencial. Otros, sin embargo, dicen que abandonaron conmocionados sus puestos de trabajo y se marcharon sin que nadie les recriminara nada. Pero lo cierto es que 2 horas después el cuerpo de Inma seguía en el suelo y había algunos trabajadores que estaban recibiendo llamadas junto al cuerpo de su compañera fallecida. Según Álvaro García de UGT, esto ocurre por miedo.
Que aquí se tiene miedo prácticamente por cualquier cosa, porque enseguida o sancionan, como no me han dado una orden en contrario tampoco, a aquellos que no le dieron ninguna orden, pues ¿qué iban a hacer? Bueno, pues no vaya a ser que encima no vayan a sancionar, porque hasta para ir al baño, si te pasas unos minutos de ir al baño, te sancionan. Todo junto hace que muchas personas se vieran obligadas a tener que coger la llamada.
Y es que según UGT es un trabajo muy estresante donde las personas son un número que tiene que llegar a unos objetivos. Habla de deshumanización.
Tenemos un problema de deshumanización absoluta. Es un sector en el que aquí solo somos un número. Lo único que prima es la producción, el coger la llamada rápido, genera un estrés tan elevado que hay pues muchos casos de ansiedad, muchos casos de de agobio y de estar presionado psicológicamente hasta momentos insospechables.
Nos hemos puesto en contacto con la empresa, pero no hemos tenido respuestas, o sí sabemos que ha negado que se diera la orden de permanecer en los puestos de trabajo. Los sindicatos han propuesto unos protocolos para que los trabajadores sepan cómo actuar en casos como este.
Gracias, Belén. Todo esto en un martes, salvo... precisamente sí, es verdad, te iba a decir que en la tarde estuvieron.
Sí, es que es verdad. Sí.
Hace solo unos días, ¿no? El jueves pasado, en uno de estos call center, viendo las condiciones en las que trabajaba.
Efectivamente.
¿Y qué se encontraron?
Sí, conviene recordarlo. Es que es un trabajo estresante porque se mueven por objetivos. Si la llamada es para ventas, se llevan una comisión, si la logran. Pero cuando la llamada es para resolver una incidencia, tienen un tiempo máximo para resolverla, porque de lo contrario penaliza. Y muchas penalizaciones supone la pérdida del empleo. Así lo expresaba Fátima a Fernando de Aro.
Nos piden unos objetivos de atención de llamada, de calidad de llamada, de ratio de llamada, cantidad de llamada hora y duración de la llamada hora. Y si no llegamos, pues está en juego nuestro trabajo, que es peor aún. Que me puedan echar porque viene un mes en el que se aglomeran las llamadas o que no hay ninguna llamada y está en juego mi puesto de trabajo, pues no. Ya.
O sea, que es un estrés tremendo, María, sí. El que tenéis, Fátima.
Y recuerdan que estas personas no llaman, es realmente una máquina la que lo hace y hay listas tan trilladas que pueden llamarte varias veces en un mismo día, pero lo hace una máquina. María habla de insultos que reciben cuando la gente, por ejemplo, la despiertas en la siesta. Los trabajadores no son responsables, solo hacen su labor. Un trabajo difícil que desde el otro lado de la línea no se comprende y que no está exento de estrés.
Desde luego. Gracias, Belén. Todo esto en un martes, salvo en puntos del oeste y del norte de la región sin lluvia en Madrid. Podemos dar descanso al paraguas, pero solo hasta mañana. Este miércoles vuelven las precipitaciones, además con aviso amarillo ya fijado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en toda la comunidad. Temperaturas máximas ligeramente a la baja. Hoy caen hasta los 29 grados, mínimas esta noche estables en el entorno de los 20. Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro de la capital. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por un accidente ya resuelto en la vía de servicio de la A5 a la altura de Alcorcón. También van a encontrar ya dificultad en la M40 a su paso por Coslada en sentido A3 y en la M11 en San Chinarro, también tráfico denso en dirección a la carretera de Colmenar, a la M607. Precaución en estos tramos y vías.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexquetoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este viernes va a haber reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde si miramos el orden del día, no se va a tratar, salvo cambio de última hora, el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en los lugares donde aún hay que llevarla, es decir, hospitales, farmacias y residencias, algo que lleva reclamando Madrid desde hace ya meses. Además de las quejas por no debatir esta medida, el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, cree que no es el momento para convocar esta cita.
Está convocado un Consejo Interterritorial para este viernes y todavía no se lleva ni como punto del orden del día, contando que convocar un Consejo Interterritorial en este momento es una auténtica temeridad, contando que hay, creo que son 12 comunidades autónomas en funciones, en una semana se van a elegir los nuevos consejeros.
Veremos, por tanto, cuándo se decide ese fin de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sociosanitarios. Precisamente en estos centros ven con buenos ojos que tanto los residentes como los familiares estén ya sin esas mascarillas. ¿Los motivos? Pues nos los ha contado Cinta Pascual, de la patronal de las residencias de mayores.
Pues porque esto dificulta muchísimo hablar con personas con deterioro cognitivo, que realmente todos, casi bien todos, tienen problemas de la oída y además con personas con demencia que muchos se apoyan en verte los labios y en leértelos y de las expresiones de la cara. Cuando vas con una mascarilla, esto evidentemente se limita muchísimo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Lleida es vida.
Conéctate con la naturaleza, escucha el silencio y descubre con la familia y los amigos sus tesoros naturales.
Emocionate con la gastronomía local y los productos de la tierra.
Actívate con los deportes de aventura e inspírate en una tierra viva, llena de actividades y con un rico patrimonio cultural y monumental.
Acércate al Pirineo y a las tierras de Lleida. Vive el momento.
Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. El sueldo medio de los españoles es de 25.896 euros brutos al año. Si esto lo dividimos en 14 pagas, sale a 1.850 euros brutos al mes. Es el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística y es una media a nivel nacional. Evidentemente, bueno, pues hay sueldos mucho más altos y también mucho más bajos. De hecho, el salario más frecuente está por debajo de esa media y es de 18.500 euros anuales. Bucear en estos datos nos deja también algunas claves que se repiten año tras año. Por ejemplo, una mujer gana un 80% del sueldo de un hombre. En este caso no se debe a que las empresas paguen deliberadamente menos en función del sexo, sino que la mujer se acoge con mayor frecuencia a medidas de conciliación, como por ejemplo la reducción de jornada, que suponen también una reducción en el sueldo. También hay diferencias llamativas con respecto a la edad. Los trabajadores mayores cobran más porque tienen mayor antigüedad y experiencia. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. Por debajo de 40 años los salarios son inferiores a la media y entre los 40 y los 65 son superiores. Sin embargo, es curioso cómo en el caso de las mujeres tienen un salario mayor cuanto más jóvenes son. Según el INE, se debe a que la cualificación femenina ha ido mejorando con el paso de los años. Y tampoco cambia que los salarios más altos se sigan ubicando en las regiones habituales. Los más elevados se concentran en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en Navarra y Cataluña, y los más bajos en Andalucía, Canarias y a la cola, Extremadura. Ahora vamos con otra de las claves, y es que todos estos datos se refieren a 2021, y esto hay que tenerlo en cuenta porque en dos años la cosa ha cambiado muchísimo para todos. Ese año, 2021, los salarios subieron un 2,9% y los precios un 3,1%, así que más o menos con el aumento de los sueldos se podía asumir el aumento de los precios, es decir, salía lo comido por lo servido. La clave está en saber qué ha pasado en 2022, donde la inflación media fue del 8,4% y los sueldos, desde luego, no subieron tanto. Y lo mismo ocurre con las hipotecas, que son mucho mayores ahora que hace dos años. Así que este dato de los sueldos puede explicar muchas cosas, pero desde luego se ha quedado rápidamente desfasado con el año que hemos pasado tras el inicio de la invasión en Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. El gobierno que salga de las urnas deberá poner en marcha políticas de ajustes.
Ha sido categórico aquí en Herrera, en COPE, el economista Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Que no podemos seguir con una situación que no podemos cubrir los gastos corrientes con los ingresos corrientes. Un agujero que como tal es preocupante y estamos trasladando a las generaciones futuras. Entonces yo creo que cualquiera que sea el gobierno sabrá que hacer una serie de ajustes, pueden tener opciones muy distintas, ¿no? Si no lo hiciéramos, podríamos tener problemas, sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ya no va a comprar deuda española.
Y es que las cuentas siguen sin cuadrar. Según el Banco de España, ese déficit público cerrará este año en torno al 4% frente al 3% que fija Bruselas como máximo.
El fiscal del caso Alvia vuelve a situar al maquinista como único responsable de la catástrofe.
Al retirar en sus conclusiones del juicio que está tocando a su fin la petición de 4 años de cárcel para el ex jefe de seguridad de la infraestructura ferroviaria. Se espera que el 27 de julio este juicio quede visto para sentencia 10 años después de un siniestro que costó la vida a 80 personas en la entrada por ferrocarril a Santiago de Compostela.
Y el Papa Francisco ha conversado durante 40 minutos con el presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel.
En una audiencia celebrada esta mañana en el Vaticano que ha girado en torno a las relaciones diplomáticas entre ambos estados. A continuación, el mandatario cubano ha dialogado también con el cardenal Pietro Parolin sobre la situación del país y la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. Entre los asuntos pendientes está la petición de Francisco para la liberación de los detenidos y condenados en las protestas contra el castrismo.
Y una cosa más antes del deporte, porque la EMET acaba de poner fecha para la llegada de la primera ola de calor de este verano, que arranca oficialmente mañana por la tarde. A partir del jueves y sobre todo este próximo fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 45 grados en algunos puntos de España y noches sofocantes. Y a partir de las 3 y 5 que nos vais a contar en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, el Real Madrid ha presentado esta mañana a José Lu, llega cedido del Español. Una de las noticias de la presentación ha sido el dorsal, va a lucir el número 14 que deja el 9 libre después de que Florentino Pérez haya anunciado que no va a haber más fichajes en el Barcelona. Xavi Hernández para las vacaciones y está reunido a esta hora con Mateu Alemany, pendiente entre otras cosas de Gundogan, al que le ha salido un nuevo pretendiente. El Arsenal informa a Antonio Ruiz que Álvaro Morata elige el Atlético de Madrid. A los millones de Arabia Saudí de la fiesta de España de ayer ha quedado el malestar de Gavi y el Barcelona por los gritos e insultos de algunos seguidores durante la celebración. Noticias de banquillos: Rafa Benítez a punto de ser entrenador del Celta, Francisco a punto de ser oficial por parte del Rayo Vallecano y Ángel Torres ha confirmado a Deportes Cope que Bordalás ya está firmado. Y hoy tercer partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Barcelona. Si gana el Barça será campeón de Liga. El partido es a las 9, desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Intentado por todos los medios llegar a un acuerdo. Ayer lunes, a última hora, no les interesaba y no les ha parecido suficiente. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Lo único que he encontrado han sido zancadillas, desunión y ansia. Y parece que nos obligan a ir a elecciones y me entristece enormemente porque en política lo que hay es que demostrar altura de miras.
Pues si este discurso de la candidata y líder del PP en Extremadura, María Guardiola, no es el anticipo de una repetición de elecciones, desde luego se le parece bastante. Vox y PP escenifican en esta comunidad su ruptura a poco más de un mes para las elecciones generales. Pues se nos escucha ya a esta hora a las 2:36 de la tarde en la Asamblea de Extremadura. Fabián Vázquez. Fabián, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Esta mañana el PSOE se hacía con la presidencia del Parlamento Autonómico ante la falta de acuerdo de los populares y de Vox. Y lo primero que quiero preguntarte, Fabián, es si no hay ninguna posibilidad ya entre estos partidos. ¿Cómo están las cosas?
Pues sin duda, a ver, todo puede pasar, hasta el rabo todo es toro, como se suele decir, pero ahora mismo está la cosa muy complicada. De hecho, lo que más se habla en Extremadura es de la repetición electoral, porque no solamente tiene la presidencia de la Asamblea de Extremadura Blanca Martín del Partido Socialista, sino que la izquierda tiene la mayoría de la mesa del Parlamento que controla el poder legislativo. Es decir, tienen 4 sillones, 3 el PSOE, 1 en la coalición Unidas por Extremadura Podemos y 2 por parte del Partido Popular. Vox se ha quedado fuera de esa mesa que controla el Parlamento Regional, por lo que, escuchando también a la presidenta del PP, María Guardiola, y también escuchando a los dirigentes de Vox, el acuerdo está prácticamente imposible.
Fabián, si hablamos de repetición electoral allí en Extremadura, vamos a sacar el calendario. ¿De qué fechas hablamos y hasta qué punto esa repetición podría afectar a la campaña y a las generales del 23J?
Pues lo que va a afectar sobre todo a esa campaña electoral es la sesión de investidura. Ahora la presidenta de la Asamblea, la recién elegida Blanca Martín, tiene como máximo 15 días para llevar a cabo una reunión, una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los cuatro representados en la Asamblea de Extremadura, como decimos, 15 días de máximo, y en otros 15 días como máximo se tiene que celebrar la sesión de investidura. Es ella, la presidenta de la Cámara, la que elige ese candidato. En cuanto se celebre esa sesión de investidura, si no hay mayoría suficiente, como parece que así va a ser, pues finalmente se tendrían que pasar 2 meses como máximo hasta que de nuevo haya una cita con las urnas en Extremadura. Es decir, que estamos hablando en principio todo pendientes del calendario, porque los plazos que hablamos son máximos, como digo, en principio podríamos estar hablando de finales del verano o primeros del otoño, la repetición electoral, las elecciones autonómicas en la región. Así que sobre todo lo que va a afectar a esa campaña electoral va a ser la sesión de investidura, porque según apuntan algunas fuentes, puede ser inminente. Prácticamente la próxima semana podríamos estar aquí de nuevo celebrando esa sesión para que comience esa cuenta atrás de 2 meses antes de la convocatoria oficial de elecciones.
Pues así están las cosas en Extremadura. Cualquier novedad, nos la cuentas, compañeros. Gracias, Fabián.
Así lo haré, gracias.
Situación de Extremadura que contrasta con el pacto de coalición que alcanzaron casi por la vía rápida estos dos mismos partidos en la Comunidad Valenciana y también con lo que se ha vivido esta mañana en el Parlamento de Baleares. Allí está Benet Oliver, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Aquí Vox se queda y se conforma con la presidencia de la Cámara a cambio de hacer presidenta a la candidata popular, Amarga Proens, que va a gobernar en solitario.
Bueno, eso a priori, eso parece. Porque para hacer presidenta Amarga Proens parece que a Vox no le bastará al final con la presidencia del Parlament. Quiere un acuerdo programático, con alcance de acuerdos sobre temas que considera prioritarios, como por ejemplo el catalán en la administración. De hecho, según el documento del preacuerdo que han firmado PP y Vox, deja una serie de claves estratégicas en los que destacan la libre elección de la lengua en la educación o también la lucha contra la inmigración ilegal. En todo caso, ya ha arrancado la undécima legislatura con la constitución del Parlamento Balear. El diputado de Vox, Gabriel Lesén, ha sido elegido presidente de la Cámara Autonómica tal y como habían acordado, como decíamos ayer noche, PP y Vox.
Gracias, Benet. Bueno, pues son las dos caras de estos pactos entre PP y Vox. Parece claro que a Feijo le interesa mostrar un partido que no se casa con nadie o que incluso da alcaldías también a los socialistas o al PNV, como vimos este pasado sábado. Es más, tanto Feijo como su equipo de campaña se están esforzando también por marcar distancias con Vox respecto a los términos en los que unos y otros hablan de la violencia contra las mujeres. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que el objetivo último es luchar contra la violencia de género o violencia contra las mujeres y erradicar los discursos machistas que promuevan esa violencia. No hay dudas en Génova al respecto y así nos lo hacen saber a COPE y nos recuerdan que va incluido, por ejemplo, en el preacuerdo firmado hace escasas horas entre el Partido Popular y Vox en Baleares. Pero la tormenta que han aprovechado en las filas del PSOE para arremeter contra los populares parte de otro acuerdo, el firmado en la Comunidad Valenciana y en el que se habla de violencia intrafamiliar, porque los de Abascal dicen que la violencia de género es un concepto ideológico. Es verdad que luego tuvieron que apartar de sus listas a un condenado por violencia machista, pero además de haber forzado esta renuncia, en la cúpula del PP quieren dejar claro que estarán enfrente de esos delitos para combatirlos y que nadie pueda insultar, acosar, amenazar, perseguir o matar a una mujer por el mero hecho de serlo.
Gracias, Maribel. Violencia contra las mujeres, que hoy deja, por cierto, el último episodio. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre por presuntamente intentar matar a su expareja con un hacha en el Port de Suer, en Lleida, y en presencia de la hija de ambos. Volviendo a la campaña, te decía antes a las dos que hoy era el día marcado por PSOE y PP para intentar negociar los debates cara a cara de esta campaña electoral. Bueno, pues tenemos ya respuesta de los socialistas al planteamiento de los populares. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y por lo que sabemos hay enfado en el PSOE y no hay ni fecha ni debate cerrado.
Nada, y mucho me temo que no habrá debates, visto lo visto. El PSOE ha acusado recibo y con gran malestar desde Ferraz. Sostienen que la oferta destila la misma falta de respeto y el mismo tono faltón que impregna todas las declaraciones del PP. Esto es textual. En su descargo, los socialistas inciden en que no son los populares quienes determinan los debates, sino los grupos de comunicación que han solicitado duelos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y debates a cuatro, con las cuatro formaciones de ámbito nacional. Las fuentes dicen advertir desde Génova el mismo afán por buscar pretextos y evitar debates a toda costa. Recordemos que Feijóo ha aceptado un cara a cara con Sánchez si Yolanda Díaz delega en él la representación del ala del gobierno de coalición que dirige. En su defecto, abogan por un debate a tres. En esa línea también apuestan por dar cabida a Esquerra, Bildu y PNV en otro debate con el resto de fuerzas, toda vez han formado parte de la dirección del Estado.
Gracias, Ricardo. Y mientras aquí en España nos perdemos con los pactos, con la precampaña, la verdad es que no podemos dejar de pensar en esas cinco personas que ahora mismo continúan en el submarino desaparecido este domingo y en el que se embarcaron para visitar los restos del Titanic a 600 kilómetros de la costa de Terranova. Nos escucha ya en Washington el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Muy buenas tardes, buenos días por allí, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo se está llevando a cabo esa búsqueda, esa operación de rescate?
Pues un tercer avión Hércules C-130 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, de Nueva York, con base en Nueva York, se unía esta noche a los otros cuatro aviones, dos estadounidenses y dos canadienses, así como al navío de la Armada canadiense que participa en la operación de búsqueda de ese pequeño sumergible. El portavoz de la Guardia Costera afirmaba esta mañana que la misión era todo un desafío en una zona muy remota. Por cierto, anunciaba también que se iba a ampliar esa zona de búsqueda a lo largo del día de hoy y que se centraban en localizar el navío, pero al mismo tiempo estaban preparando ya una posible operación de rescate en coordinación con las armadas de los dos países, así también con varias empresas privadas.
El problema, Juan, está en las horas de oxígeno, en la autonomía que tiene ese submarino y en los víveres que llevan a bordo. El tiempo se agota.
El tiempo empieza a correr muy rápido. El sumergible tiene una autonomía de oxígeno de 96 horas, 4 días aproximadamente, un tiempo que comenzó a correr a las 6 de la madrugada del domingo, que es cuando se sumergió este pequeño submarino. 1:45 después, tenemos que recordar que se perdían todas las comunicaciones entre el sumergible y el navío nodriza, y también el portavoz de la Guardia Costera insistía que el tiempo empezaba a correr muy rápido, que esas 96 horas se iban a hacer muy cortas.
Juan, estamos hablando de un viaje que cuesta 250.000 euros por pasaje. Sabemos que los tres turistas que están a bordo son un empresario británico y también otro pakistaní con su hijo de 19 años. ¿Cómo se está viviendo todo esto allí en Estados Unidos? ¿Hay debates sobre este tipo de viajes exclusivos?
Hay debate, y sobre todo lo que hay es un debate sobre la falta de regulación, porque aquí quizás la industria, las empresas, la innovación va muchísimo más rápido que las leyes, como regular. Es decir, no hay ninguna regulación en Estados Unidos sobre estos pequeños sumergibles, con lo cual hay pocas responsabilidades que exigir ahora mismo. Hablabas de tres personas, de ese ciudadano británico y de esos dos ciudadanos pakistaníes, y se ha conocido en los últimos minutos que hay un cuarto pasajero, que es un ciudadano francés, un submarinista muy experto y experto también en el Titanic. En la página web de la empresa decían que estos viajes se solían hacer con tres pasajeros y dos miembros de la tripulación, un piloto y un experto en el Titanic. Ese submarinista francés puede ser el experto del Titanic en la tripulación. Y todo, como te digo, muy pendientes de ese tiempo, de esas 96 horas que ya han comenzado a correr, y de la ampliación de la zona por parte de la Guardia Costera en la búsqueda del pequeño sumergible.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin ningún acto de inauguración o fiesta, este fin de semana se ha reabierto al público la Plaza de la Corrala, una de las más emblemáticas del barrio de Lavapiés y que ha estado vallada durante meses por el Ayuntamiento de Madrid para una reforma que ha costado 500.000 euros. En reforma que no ha dejado contentos del todo a los vecinos, sobre todo porque pensaban que los grafitis que adornan el edificio de la Corrala desde hace años iban a ser pintados. Máxime ahora que el nuevo gobierno municipal anuncia la creación de una patrulla antigrafitis. Pero no ha sido así. Los grafitis siguen. Hasta esa plaza de la Corrala nos vamos a esta hora. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ana, ¿cómo ha quedado la plaza?
Pues la verdad es que a simple vista la plaza ha quedado bonita. Veo muchos árboles, arbustos recién plantados, que con los años lo que van a dar es algo más de sombra y que crean terrazas escalonadas. Hay también una zona para perros, un pipicán, en el que sí que se echan en falta árboles. Ahora mismo tenemos 25 grados, pero no quiero pensar lo que puede ser en el mes de agosto. Y lo que han quedado muy bien son los bancos de madera, porque hay también iluminación, pero llama la atención lo que tú decías, que no se hayan pintado esos grafitis después de varios meses de obras. Juan Carlos lleva viviendo en el barrio desde hace más de 20 años.
La han hecho bastante bonita y tiene bastante vegetación. Lo de los grafitis, pues bueno, pues sí, lo podían haber pintado todo de una vez y ya está. Porque bueno, eso forma parte también de la corrala esta, no de la plaza, pero tampoco queda bonito, ¿sabes?
Esa es la pega que nos decían los vecinos, Pilar.
Y como contábamos, Ana, los vecinos no parecen muy satisfechos del todo con el resultado. Ya no solo con que no se hayan limpiado esos grafitis que ensucian ese histórico edificio, también creen que la inseguridad, la suciedad y los botellones van a seguir a la orden del día.
Pues la verdad es que fuera de micrófono son muchos los que me cuentan la inseguridad en el barrio, especialmente en esta plaza que se abre delante de la corrala de Mesón de Paredes. Me hablan de peleas, de robos, de prostitución y de tráfico de sustancias. Muy cerca, apenas a 50 metros de donde me encuentro, está el Cafelito, que espera ahora la licencia para poder volver a poner mesas en la plaza. Julio es su encargado y teme que esta plaza se convierta en un botellódromo.
Ahí hay espacios que yo creo que pueden crear en caos, ya sea para botellones o algunas cosas que no favorecen mucho.
La corrala de Mesón de Paredes es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura popular madrileña. Fue calificada como Monumento Nacional en 1977. Se trata de un edificio del siglo XIX, propiedad del Ayuntamiento y uno de los emblemas, a pesar de las denuncias de los vecinos, de este barrio de Lavapiés.
Gracias, Ana. Y enseguida hablamos sobre lo mal que lo están pasando los apicultores madrileños. La sequía de estos meses ha afectado bastante a la producción y eso, lógicamente, va a hacer que la miel siga subiendo su precio.
¿Sabías que una de las principales causas de robo en viviendas es permitir la entrada de desconocidos al edificio? Es fundamental no abrir la puerta del portal a personas que no se identifiquen. Y en el garaje, esperar a que la puerta se cierre para evitar que accedan extraños.
Es un consejo del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 7575.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Llevamos todo?
¿Repasamos juntos? Que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La miel de Madrid es de una gran diversidad y calidad. Lo malo es que la producción se está viendo muy mermada esta primavera por la sequía y por el calor que hemos tenido. Hasta un 70% menos respecto al año pasado, que es muchísimo. Todos estos factores han llevado a las abejas a producir solo la cantidad necesaria de miel para garantizar su propia supervivencia. Ramón García Pellegrín.
Nos enfrentamos a una preocupante crisis apícola con la población de abejas en retroceso y además con la producción de miel cayendo en picado esta primavera por la sequía y el calor. Iván del Río, apicultor de Madrid Miel, declaraciones a COPE.
La sequía que hemos tenido en abril afectó mucho a la producción de este año. Seguramente que baje a un 70% menos. Y aunque ahora hay muchas tormentas, pues vienen a destiempo y a las abejas realmente en lo que es la campaña de primavera no le está viniendo nada bien.
Iván suele producir entre 20 y 30 kilos de miel por cada una de sus 90 colmenas en la zona sur de Madrid región. Sin embargo, este año la producción no va a superar los 10 kilos. Al menos la calidad no se ve afectada.
La calidad de las mieles de España y de Madrid son una de las mejores mieles del mundo por el tipo de flora que tenemos. En el norte o sur hay un tipo de floración y otra, y eso hace que tengamos mucha diversidad de mieles y de una calidad muy buena.
La miel tiene propiedades muy saludables. Sus antioxidantes ayudan a reducir el colesterol malo y bajan la presión arterial.
Y hoy se han presentado las fiestas del orgullo que empiezan este viernes 23 de junio y que van a tener sus días más importantes, los primeros del mes de julio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que no se va a colgar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles, algo que no resta, dice, que el ayuntamiento le dé valor a estas fiestas.
Siempre hemos defendido que es uno de los grandes eventos que se celebran al año en Madrid, que transmite una imagen de Madrid como una ciudad libre, abierta, tolerante y diversa, y por tanto que tiene el apoyo del ayuntamiento. Y a todos aquellos que discuten si se cuelga o no se cuelga la bandera del movimiento LGTBI, con todos mis respetos hacia esa bandera, les diré que si ese es el problema que hay, entonces es que no hay ningún problema con el orgullo en la ciudad de Madrid.
La bandera no se va a colgar, pero sí se va a iluminar el Palacio de Cibeles y también la propia fuente, la Cibeles, con esa luz arcoíris. Por cierto, que Almeida ha confirmado también que, tal y como prometió a la nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalán, en las últimas fallas, Madrid tendrá su mascleta. Solo falta decir la fecha.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Andol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, en Andol, y escapa del dolor rápidamente. En Andol, de Menarini. En Andol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Carmina Burana, de la Fura de las Baus, ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
En la audiencia provincial ha comenzado el juicio contra el joven acusado de intentar matar a su madre dándole golpes en la cabeza con una muleta. Ante el juez ha dicho que no recuerda nada, salvo que oía voces que le decían quién era el diablo y que peleó con él. Su abogado pide su ingreso en un hospital psiquiátrico para que pueda recibir el tratamiento que necesita. La madre, muy afectada, lo único que quiere es que le ayuden. La fiscalía solicita 4 años y medio de prisión para el acusado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El viaje a Pekín del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su reunión con el presidente Xi Jinping han servido para relajar la tensión entre las dos grandes potencias. Las relaciones entre los dos países se encuentran en el peor momento desde hace décadas. La visita de Blinken es la primera de un jefe de la diplomacia de Estados Unidos desde hace 5 años. Cuando Pekín y Washington establecieron relaciones diplomáticas, en 1979 se firmó un tratado que se ha ido renovando aproximadamente cada 5 años. Desde entonces se han desarrollado intercambios académicos y comerciales. Esos intercambios ayudaron a China a convertirse en una potencia tecnológica y militar. Ahora Estados Unidos quiere evitar que Pekín le robe sus logros científicos y comerciales. Prueba de ello es la renacionalización de la industria de los microchips que impulsa la administración Biden. Estamos ante un buen momento para reducir la escalada entre las dos grandes potencias para evitar una nueva Guerra Fría. China no renuncia a aumentar su influencia económica y diplomática en el mundo, pero es también consciente de la debilidad de su economía y de lo que han supuesto sus errores en la gestión de la pandemia. La diplomacia puede ayudar a reducir la tensión y a rebajar el contenido ideológico de la creciente presión de China en el mundo. El realismo, la defensa del derecho internacional y de la seguridad mundial convergen en esta ocasión.